última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La noticia es el tiroteo a las afueras de la Casa Blanca contra dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos. En principio se les dio por muertos, pero lo último que han dicho las autoridades es que están en estado crítico. Así que de momento podemos decir que han sobrevivido a ese tiroteo. El tirador en cuestión ha sido neutralizado inmediatamente y también permanece en estado crítico. El presidente Donald Trump ha dicho que el atacante al que se ha referido como un animal pagará un precio muy alto. Vamos hasta Washington, David Alandete.
Dos reservistas de la Guardia Nacional siguen en estado crítico después de recibir varios disparos a la cabeza en una matanza cerca de la Casa Blanca. El atacante es un afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2021 y obtuvo asilo este mismo año. Abrió fuego a plena luz del día en la entrada del metro de Farragut West. La policía habla de un tiroteo dirigido y de un único agresor. El sospechoso fue reducido en segundos. Uno de los guardias, desarmado, llegó a apuñalarlo con una navaja para intentar frenar el ataque. Otro le disparó varias veces. El hombre quedó detenido y fue trasladado a un hospital bajo custodia. La escena fue de caos esta tarde en Washington. Varias manzanas quedaron acordonadas. El servicio secreto activó la alerta naranja y la alcaldesa Muriel Bowser acudió al lugar junto al director del FBI. El presidente Donald Trump se hallaba en Florida, donde iba a pasar la festividad de Acción de Gracias.
Muchas gracias, David. Otra noticia de las últimas horas está aquí en España. Es que el gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios y empleados públicos, que verán incrementada su nómina en un 11% de aquí a 2028. Así estamos iniciando un jueves, como ves, de alta intensidad informativa. Sin ir más lejos, esta alta intensidad informativa seguirá a las 9 de la mañana. Se prevé el rechazo del Congreso de los Diputados a la senda de déficit. Este era un paso imprescindible para aprobar los presupuestos. Si esto no sale adelante, las cuentas no llegan. Y los socios del Ejecutivo ya temen un colapso de la legislatura. Y es que 2026 sería el tercer año en el que España no tiene presupuestos actualizados. Algo insólito en nuestra historia reciente. Bueno, eso en el Congreso a las 9. Una hora después, a las 10, las miradas se dirigirán al Tribunal Supremo. Ahí vuelven José Luis Ábalos y Koldo García para que el juez Leopoldo Puente decida si les mantiene en libertad o si les envía a prisión provisional. La defensa de Ábalos va a intentar convencer al magistrado de que no se intentará fugar pese a la proximidad del juicio por el caso Koldo, porque la Fiscalía le pide 24 años de cárcel. Por cierto, el que fuera ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez parece que ha decidido morir matando, metafóricamente hablando. Ha dejado un mensaje en sus redes sociales que atisba un cambio de estrategia. Te lo leo. Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. Bueno, esa reunión que destapó el Español, la ratificó Koldo, ahora la suscribe Ábalos, y Sánchez y Otegi la negaron.
Eso es mentira.
Esa información es rotunda y absolutamente falsa.
Eso pasó el lunes. Este miércoles a Pachi López y a María Jesús Montero les preguntaban si temen esta nueva estrategia de José Luis Ábalos.
En verdad no tememos nada. Pero pregúntale a él por qué está haciendo estas cosas.
Hay que respetar lo que hagan los tribunales. Desde luego, el Partido Socialista desde el primer día condenó todos estos hechos, pidió responsabilidades, actuó con transparencia.
Pero es que el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, no solo ha querido dejar ese mensaje dirigido a su antiguo jefe. Sobre Yolanda Díaz, el exministro ha deslizado que la vicepresidenta hace un uso irregular de su vivienda oficial. Y además de todo esto, el juez del caso Leire ha citado como testigos a Santos Cerdán y a Antonio Hernando para que cuenten sus reuniones con la fontanera del Partido Socialista. Y aún todo lo que te estoy contando, aún así queda un último apunte sobre los casos que acumula el PSOE. La Audiencia Nacional le reclama al partido los pagos en metálico y justificantes entre 2017 y 2024. La Fiscalía Anticorrupción duda de la financiación del partido. Dice que no está claro el origen del dinero que tenía en la sede, 1 millón de euros en 5 años. Además, cuestiona que hubiese donaciones en efectivo y señala que los empresarios de Aldama, Víctor de Aldama y Carmen Pano, declararon que habían entregado dinero al Partido Socialista. El fiscal tampoco entiende por qué el partido pagaba a una empresa privada de seguridad para que le llevase dinero en efectivo a la sede para pagar esos gastos, pudiendo hacerlo a través de transferencias sin coste alguno.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
estar informado.
Y en los deportes, susto del Real Madrid en Atenas, donde acabó ganando al Olympiacos por 3-4. Los blancos acabaron sufriendo también pese a los 4 goles de Kylian Mbappé. Y el Atlético de Madrid gana en el último minuto al Inter de Milán con un gol de José María Jiménez. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, gracias a Íñigo Palomar por habernos actualizado la información como cada hora en esta madrugada. Pero claro, damos la bienvenida también a esos ponedores que se incorporan a las 3 y 6 de este jueves, que es 27 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí tengo a mi lado a Álvaro Sanz, al que doy también las buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy buenas noches, Beatriz.
Pues nada, cuéntanos, hasta las 4 de la mañana hay preparadas muchas cosas. Esta es una de las horas importantes del programa. Dinos, ¿qué tenemos?
Pues lo que vamos a hacer previsto? Es... Pues vamos a empezar hablando con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar, que con ella vamos a abordar un tema bastante actual, el ghosting. Quizá alguien te ha contado que su pareja o algún amigo pues desapareció de la faz de la tierra de repente y además para siempre. ¿A qué se debe que alguien corte la comunicación de esta manera? Pues a eso nos referimos con la palabra ghosting. En un ratito Macu Gortázar nos lo cuenta y además vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles, que hoy hablamos del Día del Profesor en España.
Perfecto. Estos son los temas del día de hoy, de este jueves. Voy a recordar las vías de participación. Hoy en nuestro temazo, a eso de la 1:30 de la madrugada, arrancábamos hablando de fenómenos naturales que da miedo. Es así, tsunamis, enfrentarte a terremotos, inundaciones, el fuego. Bueno, situaciones en las que no sé si algún ponedor se ha visto alguna vez inmerso. También cuéntanos qué es lo que te da miedo a ti, qué es lo que te da pavor o una simple tormenta. Hay gente a la que los rayos, los truenos, es algo que les genera, bueno, realmente inquietud y que no lo llevan bien. Les cuesta incluso salir en algunos casos de casa. Cuéntanoslo, tenemos nuestro Facebook y estamos también en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar esas notas de voz. Y por supuesto, el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Si hoy quieres participar en nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles, solo tienes que llamar a ese teléfono, hablar con Cristina Platero y a ver si tienes suerte. Un poquito de música y seguimos.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes. Y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre.
Thank you.
llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes. Estaba sola.
3:12 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Un día más y leyendo hoy los mensajes de los ponedores sobre esos fenómenos naturales que les dan más miedo. Vamos a ver, terror, los que estamos comentando dan todo, porque tú imagínate un tsunami, un terremoto, una inundación. Pero ¿a cuál realmente crees que no podrías ni tan siquiera enfrentarte? Vamos a ver qué dicen los ponedores. Cuéntanos, Álvaro.
Javi nos dice que hace años vivió el desbordamiento del río que pasaba por detrás de la casa de sus abuelos. Se tuvieron que subir al tejado de la cuadra de los animales, pero no pasó ninguna desgracia, ni personal ni material. Todo quedó en un susto. También hace un pequeño reclamo a Pulpo, que ya no entiendo lo de la camiseta por dentro del pantalón, que hace frío. Eso es,
¿No lo entiende? Pues es muy sencillo. Se lo vamos
¿Tiene historia detrás?
Lo de la camiseta por debajo del pantalón, claro, cuando hace frío...
Pero pensaba que era un mensaje interno de algún tipo de comunicación que tenía con Pulpo.
Pulpo siempre dice que en invierno hay que meterse la camiseta por debajo del pantalón, como hacían incluso algunos del calzoncillo, como hacían cuando eras pequeño. A ti tu padre no te lo ha hecho nunca él. ¿Qué hace frío? Los riñones.
Y lo sigo haciendo yo, sin ellos.
Y pues esa es la historia. Ya lo...
Ahora sí comprendo.
Ahora ya está todo claro. ¿Qué más cuentan?
Pues Miguel, por ejemplo, nos cuenta una historia larga y apasionante. Lo más radical que vivió fue un huracán en Cuba. Fue hace más de 20 años en unas vacaciones. A los dos días de llegar les dijeron que llegaba dicho huracán. Y como su hotel estaba muy expuesto, les trasladaron a otro en el mismo varadero. Confinados allí, vieron cómo el viento tumbaba todo lo que había alrededor. Por megafonía les dijeron que no salieran en una calma, que no salieran, porque en una calma vendría, porque estaban en el ojo del huracán. Luego volvió a soplar, pero ya fue amainando poco a poco. Al día siguiente ya había pasado todo y se trataba del huracán Lili. Cuando estaban de regreso al primer hotel, llegó Fidel Castro en un Mercedes antiguo para hacer una rueda de prensa. Dice que por ignorancia hicieron el viaje en octubre y que en esa época es habitual que pasen huracanes en todo el Caribe.
Claro, bueno, es lo normal y si has estado por aquella zona. Teresa, por ejemplo, que es hija de padres españoles que emigraron, nos cuenta, a un país suramericano, dice: siempre recuerdo los dos terremotos que vivimos. Ocurrieron de madrugada y sin duda era complicado salir de casa, pues tú imagínate, con todo a oscuras, perdiendo el equilibrio. Dice: al conseguir llegar a la calle todo era una inmensa tiniebla de polvo, silencio, desolación, y al amanecer pues ya fuimos conscientes de la gran tragedia que habíamos vivido. Ponedores que nos dejan mensajes en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, a ver qué cuenta este ponedor.
Buenas noches, equipo. Manu de Valencia. Pues yo recuerdo de pequeño en Granada, mi abuela tenemos una casa ahí en Granada, en el centro, y recuerdo terremotos de para hacer piel, pues las fincas chocaban, porque vivía en el centro y ahí las calles son muy estrechas, y yo recuerdo de salir al balcón y ver la finca de enfrente que iba y venía, hace muchos años.
Qué barbaridad. Qué barbaridad, cómo se movía el edificio de enfrente. Como si fuera, como si te estuviesen sacudiendo la cabeza.
Sí, mira, este fin de semana que hemos ido a Londres, hemos ido al Museo de Ciencias Naturales y allí, en la zona de la Tierra, donde hablan pues eso de los volcanes y los terremotos y demás, tienen una pequeña recreación, vamos a ver, cuando digo pequeña es que es un eufemismo, de lo que pudo ser el terremoto de Kobe en Japón. Creo que no sé si era 80 o 90, en los 80 o 90. Aquello fue devastador. Tienen como una especie de sala donde tú entras como si fuera el supermercado, lo que pudieron haber sentido, pero vamos, que ya te digo que es una pequeña recreación como para que te hagas una idea, te hacen un poquito de movimiento, aquello tuvo que ser tremendo, porque se caían las estanterías con todos los alimentos, pero vamos, qué sensación de que la tierra se abre a tus pies, vamos.
Sí, sí, y sobre todo que en ese simulador tú sabes a lo que vas, pero en la vida, tú imagínate que vas a comprarte una lata mejillones.
Y te encuentras con esa situación, cayéndosete las latas, ¿verdad?
No, total. Lluvia de albóndigas.
Tremendo, una situación brutal, algunas de las que nos están contando los ponedores hoy en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, son las 3 y 16 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Qué tranquilidad, qué a gusto se está en este estudio. Calentitos y fresquitos, porque a veces se va la calefacción y estamos pasando un poquito de frío. Pero esto es importante, ¿no? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hoy, fíjate, vamos a profundizar en un fenómeno que, aunque sea, bueno, aunque siempre ha existido de alguna forma, pues se ha hecho especialmente visible en la era digital. Es el ghosting. Ghosting. Claro, es esa situación en la que alguien con quien teníamos un cierto vínculo, ya sea una pareja, un rollete, una amistad o incluso una conexión profesional, pues como que desaparece de un día para otro, sin dar explicaciones, sin despedidas, dejando un silencio que hay que decir que pesa más que cualquier palabra. Y muchas veces las aplicaciones de mensajería, las que todos llevamos en el teléfono, o las redes sociales y también la inmediatez con la que nos estamos comunicando, pues han hecho que paradójicamente también sea más fácil cortar el contacto sin afrontar una conversación incómoda. Y aunque, bueno, muchas veces se asocia al terreno sentimental, hay que decir que la realidad es que el ghosting puede aparecer en muchos tipos de relaciones, ¿no? En amistades, en grupos de trabajo e incluso en conexiones familiares. Bueno, pues hoy queremos entender por qué sucede todo esto, qué impacto emocional tiene y sobre todo cómo podemos gestionarlo de manera saludable. Menos mal que tenemos a Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga, quien se va a encargar de ayudarnos, porque si no yo me quedo aquí muy perdido. Macu Gortázar, buenas madrugadas, hace frío.
¿Qué tal? Buenas madrugadas, Pulpo. Hace frío. La realidad es que sí.
Oye, ¿qué? ¿Tú cómo definirías el ghosting? ¿Por qué es tan frecuente últimamente? Porque es que esto yo lo estoy escuchando desde hace mucho, ¿eh?
Jo, pues la realidad es que, o sea, es un tema que me preocupa y te diré por qué. No porque en sí mismo el ghosting me preocupe más de la cuenta, porque efectivamente el ghosting, o sea, esto no es de antes de ayer, ¿no? O sea, esto, ese momento en el que esa persona con la que tú tenías un cierto vínculo y de repente desaparece, eso nos ha pasado a todos, a quien más, a quien menos. Sí, sí. Y bueno, pues cuando no había móviles o no había tecnología, pues es que directamente la persona es que de repente dejaba de hablarte. Claro. Y ahora lo que pasa es que tenemos más medios a través de los cuales nos puede generar esa especie de vacío de cuando la persona de repente pues deja de comunicarse con nosotros, ¿no? Realmente lo preocupante aquí es la rapidez con la que llamamos ghosting a que alguien desaparezca, ¿no? Entonces, eso nos habla del efecto de inmediatez que tenemos o necesidad de que las personas nos contesten de manera muy rápida. Porque yo he oído, esta persona me ha hecho ghosting porque no me ha contestado un WhatsApp en 5 o 6 horas. Entonces, esto es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? Cómo estamos tolerando la ausencia de respuesta en según qué contextos, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando nos vamos, digamos, a algo como más serio, de repente dices, joder, pues estaba conociendo a alguien, llevábamos conociéndonos un mes, todo iba bien, teníamos como una especie de tasa de respuesta de X horas en el momento y de repente la persona, como si se lo hubiera tragado la tierra, pues esto está siendo más común de lo que parece, genera más consecuencias de lo que parece, porque al final es un comportamiento en el cual, pues de repente, sin darte ningún tipo de explicación, pues desaparezco de tu vida, ¿no? Y aparentemente pues no enfrento ese momento en el que te tengo que decir que por lo que sea, pues no quiero seguir con este vínculo, con esta relación, ¿no? Y esto pues se ha convertido en algo bastante común, es una palabra que utilizan sobre todo los jóvenes con una frecuencia enormemente pasmosa, ¿no?
Desde luego. Pero luego, claro, no nos ponemos muchas veces, si hemos hecho un ghosting o nos han hecho un ghosting, no sabemos calibrar, ¿no? No sabemos los efectos emocionales que suele provocar en quien lo está sufriendo. Porque ahí también sería interesante frenar un poco y decir, ojo, que tú a lo mejor lo gestionas bien, pero a la persona a la que se lo haces lo va a pasar bastante mal, ¿eh?
Claro. Pero por eso digo que para mí es importante diferenciar, o sea, yo creo que hay como diferentes tipos de sensaciones, sentimientos, síntomas que uno siente cuando te hacen ghosting, porque evidentemente la persona que lo hace, pues puede ser, existen personas que no saben realmente, no son conscientes de que lo están haciendo, de que las consecuencias que eso puede tener, y ahí es donde metemos el factor este en el que, oye, pues realmente ¿qué es ghosting, no? ¿A partir de cuándo podemos considerar que es ghosting? O sea, si tú desapareces un día, te pueden haber pasado mil cosas en ese día, por lo cual pues no has dado señales de vida y no pasa nada, ¿no? Hay parejas que ya pues tienen ciertos modelos de relación donde el hecho de que tu pareja o tu rollete o lo que sea que estés teniendo no te da los buenos días por la mañana, ya es una señal de alarma enorme, ¿no? Entonces, todo tiene que ver un poco con los patrones de relación y con las, digamos, un poco las normas, a veces implícitas y otras veces explícitas, que tenemos dentro de nuestra relación, nos marcan lo que es normal, no lo que es normal, lo que es habitual de lo que no lo es, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera cuando de repente, oye, pues teníamos una serie de, bueno, de modelo o patrón de relación establecido en el que las dos personas nos sentíamos cómodas y de repente ese patrón se rompe por la razón que fuera, pues ¿qué es lo que pasa? Que en un primer momento tú puedes sentir pues ansiedad, cierto miedo, ¿no? Si empiezas a preguntarte qué ha pasado, si a la otra persona le ha pasado algo, si tú has hecho algo que haya hecho que la otra persona se enfade, ¿no? Digamos un poco que lo que nos entra es esa un poco ansiedad por la respuesta, ¿no? Que es una reacción muy humana y muy normal, pero evidentemente cuando eso pasa y vemos que la persona sigue sin dar señales de vida, lo que entramos en una fase de pues de muchísima ira, ¿no? De mucho enfado, de no entender, claro. Porque los seres humanos gestionamos nuestras emociones en la gran mayoría de los casos a través del entendimiento. Si yo no lo puedo entender, me voy a enfadar muchísimo, ¿no? Mientras que si yo lo puedo entender, me voy a enfadar, pero puede que menos. Entonces,
claro.
Esto
claro.
nos pasa de manera muy muy habitual, ¿no? Ya entramos pues en una fase mucho más de tristeza, pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí lo que me deja asombrada es cómo los jóvenes de ahora han interiorizado y normalizado muchísimo el ghosting. Yo, de hecho, tengo una prima de 22 años que llevaba con un chico 6 meses y nos contaba riéndose que el chico le había hecho ghosting y que había desaparecido. Digo, pues a ti eso te parece muy normal, porque yo con 37 no lo veo normal por ningún lado, ¿no? Y esto es muy común, sí.
Madre mía, ¿cuáles son los motivos más comunes, Macu, por los que una persona recurre al ghosting? ¿Porque se corta, porque no es decidido, porque le da vergüenza, porque está arrepentido o ya no siente lo que antes sentía? No tengo ni idea.
Pues lo más habitual es como que suena muy simplista lo que voy a decir, pero realmente es así, ¿no? Una persona hace ghosting porque puede, porque tiene herramientas para poderlo hacer así, ¿no? O sea, de alguna manera, si yo dejo de responderte porque ya no me gustas, porque me lo he pensado, porque estoy en otro momento vital de mi vida, pues porque ha aparecido otra persona tal, o en otro tipo de relaciones, pues porque la amistad que tenemos es tóxica y no me hace bien. Como no me atrevo a decírtelo a la cara, pues oye, pues en algún momento, oye, yo me retiro y así tú entiendes que igual pues no eres lo que quiero, ¿no? Entonces, digamos que hay un elemento ahí de responsabilidad con respecto a la comunicación, con el miedo a tener conversaciones difíciles, con el miedo a poner un límite a otra persona, porque el silencio en sí mismo es un límite muy claro, ¿no? O sea, no te quiero hablar, pues evidentemente no hay nada que tú puedas hacer porque yo no te quiero hablar, ¿no? Entonces, es como una manera como de poner un límite sin tener que enfrentar esa conversación en algunos casos difícil, ¿no? Hay otras personas que no es que quieran hacer ghosting por señalizar al otro algo, ¿no? Sino que hay gente que se pierde mucho en la indecisión. Entonces, como no sé muy bien qué quiero, ¿no?, pues dejo pasar un día, dejo pasar dos, dejo pasar tres, y a la otra persona la tengo esperando que dé señales de vida, ¿no? Por cualquier tipo de razón, ¿no? Entonces, esos suelen ser como los dos grandes grupos más habituales, la indecisión y, por otro lado, la incapacidad para tener conversaciones difíciles, que suelen hacer mucho daño, pero que al final es eso, ¿no? Como tenemos muchos elementos, sobre todo la tecnología, la inmediatez y demás, pues como que tenemos como más capacidad de poder hacer eso sin que nos sintamos tan culpables, ¿no? Porque no vemos la cara de la otra persona, no tenemos ciertas reacciones que si no tuviéramos todo eso y tuviéramos que tener esa conversación directamente con la persona, pues probablemente sería mucho más difícil y más doloroso, ¿no?
Esto es muy importante lo que acabas de contar, ¿eh? Esto es muy, muy importante, Macu. Yo no sé si se gestiona igual cuando ocurre, digamos, en una pareja, en una amistad o en el entorno laboral, porque claro, a lo mejor son situaciones diferentes.
Claro. Podemos hacer ghosting en cualquiera de ellas. Sí que es cierto que lógicamente es mucho más fácil hacer esto cuando no te tienes que ver todos los días, ¿no? Porque simplemente desapareces de las redes, desapareces del teléfono, desapareces del correo, de lo que fuera, y ya está, ¿no? Y entonces hay un periodo en el que pues la persona que lo hace se va a sentir un poco incómoda, puede sentirse un poco culpable, pero al final del tiempo eso hace que se enfríe y que pues al final, oye, lo olvidamos y pasamos página, ¿no? Al igual que sucede con la persona que lo está viviendo, ¿no? O sea, al final, oye, pues esto te lo hacen y al final del tiempo, bueno, pues lo va curando, te enfadas, te entristeces y pasas un poco por ese trámite. Lógicamente podemos hacer ghosting también con personas a las que sabemos que vamos a ver, y nos puede pasar en entornos de trabajo, ¿no? Dices, oye, pues yo esta persona la escribo por Teams o la escribo por correo y no parece como que no me contesta, ¿no? Y evidentemente existe ese ghosting también que tiene que ver con, yo puedo encontrarme con alguien por el pasillo y no mirarle, ¿no? O sea, con tal de no tener que hablar con esa persona. Y esto, por ejemplo, seguro que te suena de haber cruzado con alguien o incluso haberlo hecho tú mismo, fingir que estás hablando por teléfono, poniéndote unos cascos como si estuvieras tal, con tal de no tener que comunicarte con alguien por diferentes razones. Hay muchas maneras de dejar de comunicarte con alguien pues porque no quieres hacerlo, sin tener que enfrentar el momento en el que le puedas decir a la otra persona por qué no quieres hablar, ¿no? Lo que pasa que dependiendo de la frecuencia en la que vayas a tener que ver o tratar a esa persona, pues las maneras de hacer ghosting pues irán encaminadas hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Qué importante lo que nos estás contando, Macu, es muy, muy importante. Danos alguna recomendación para alguien que ha sido víctima del ghosting, sobre todo, más que nada, para superar la experiencia. ¿Cómo le puedes ayudar?
Sí, o sea, yo creo que en este tipo de casos es muy importante entender cuál es el límite entre mi emoción, que he sido ghosteado, ¿no?, como por así decirlo, de la emoción del otro, que es el que, digamos, que ha decidido, por alguna razón, pues no tener comunicación contigo, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya una parte inicial de emociones que no hace falta controlarlas, que van a venir, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues dejar que pasen, y pasarán, porque no nos vamos a quedar anclados eternamente en una emoción. Y esto tiene que ver con, oye, pues yo, es normal que me enfade, es normal que me pregunte qué ha pasado, es normal incluso que piense que igual es algo que yo he hecho y que podía haber hecho mejor. Todo eso va a pasar, lo peor que podemos hacer es quedarnos pegados a cualquiera de esos sentimientos o cualquiera de esos pensamientos, ¿no? Al final, esto es un poco como cuando hablamos de maltrato, ¿no? O sea, el que ejerce el ghosting, el que hace el ghosting, es el único responsable de ese ghosting. Porque hay muchísimas maneras de acabar con relaciones de una manera mucho más asertiva y constructiva, ¿no?, que no simplemente desaparecer. Con lo cual, de eso solo va a tener la culpa la persona que lo hace. Y es muy importante entender esto para evitar, pues, llenarme de culpa, llenarme de responsabilidad, igual podía yo haber hecho algo diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que aprender a separar, ¿no? Y luego sí, puedan venir muchas reflexiones que tienen que ver, oye, pues cómo me he relacionado yo, qué podía haber hecho mejor, qué podía haber pedido que no he pedido, qué límite podría haber puesto que no puse. Pero eso ya tiene más que ver con la persona, con el tipo de relaciones que una persona quiere para sí misma, claro, que intentar justificar o entender el ghosting, que, insisto, es única y exclusiva responsabilidad de quien lo hace, ¿no?
Qué bueno, Macu Ortázar, qué interesante. Siempre tocando esos temillas que muchas veces estamos ahí un poco metidos en el fondo y no sabemos cómo pasar de ellos, de verdad, cómo afrontarlos. Nos ayuda mucho, Macu, que lo sepas, ¿eh?
Sí, o sea, yo sé que además es muy difícil porque, fíjate, te estoy oyendo y se me venían ahora un montón de ejemplos de gente que seguro que nos está escuchando que dice, jo, a mí me hacen ghosting, pero qué complicada es mi situación, estoy pensando en, por ejemplo, y existen muchísimos casos de, por ejemplo, padres divorciados que dicen, es que mi exmujer o mi exmarido me hace ghosting y tenemos hijos en común. Ya. Qué difícil es esto, ¿no? Porque una cosa es manejar un rollete que dice, bueno, pues si pasa de mí no hay problema, pero qué pasa con estas situaciones mucho más complicadas, mucho más profundas, donde tienes hijos de por medio, donde no puedes mezclar a tus hijos con tu emoción con tu pareja y que son mucho más difíciles de gestionar que si tu compañero de trabajo pues te mira o no te mira en el café, ¿no? Que a fin de cuentas pues duele, pero son más sencillas de gestionar, ¿no? Entonces al final yo creo que siempre hay que pensar lo mismo, ¿no? En separar la emoción, la única persona responsable de un ghosting es quien lo hace. Claro. Y al final yo creo que siempre hay que intentar decir, oye, pues yo voy a construir hacia donde yo creo que es bueno construir, ¿no? Si yo estoy teniendo este tipo de situación y mi expareja no me habla y tengo que saber si mi hijo está bien porque compartimos un hijo en común o porque tenemos ciertas cosas, ¿no? Oye, pues yo voy a intentar hacer lo mejor para mí y para, en este caso, pues mi hijo. Para mí o para, en este caso, este familiar enfermo. Para mí, para, bueno, pues la circunstancia que yo tenga en mente, ¿no? Yo creo que si yo ordeno mis ideas y me separo de la emoción de la otra persona, entendiendo que no es mi culpa, no es mi responsabilidad, pues voy a poder, en la medida de lo posible, hacer las cosas de manera un pelín, pues eso, más objetiva y menos guiado por la emoción de alguien que evidentemente en ese momento pues no quiere o no sabe cómo enfrentar sus propias emociones, ¿no?
Qué bueno, Macu. Pues muchísimas gracias. A ver con qué nos sorprenden la próxima semana, ¿eh?
Pues pensaré, intentaré buscar ideas que tengan que ver con la realidad de todos nosotros, porque ¿quién no se ha visto en una situación de ghosting? Y lo que es peor, ¿quién no ha hecho ghosting alguna vez? Porque lo hemos hecho todos.
Sí.
Y yo creo que lo importante es reflexionar, pues para, en la medida de lo posible, pues siempre ser un poquito mejores.
Sí, yo en mi época adolescente, Macu, he de reconocer que he hecho mucho ghosting y he hecho mucho daño cuando yo era un jovencito. Era un bastante pringaete y cobarde, porque no me atrevía a cortar una relación. ¿Qué hacía? Desaparecía. Como no tenía mi teléfono, pues ya está.
Claro. Por eso digo, pero lo importante para mí es, bueno, lo he hecho, sé las implicaciones que tiene y al final, oye, nadie estamos exentos de cometer errores, pero lo importante es conocer por qué y por qué uno hace ese tipo de cosas, ¿no? Huyendo de qué, porque eso probablemente nos hará un poquito más valientes la siguiente vez.
Desde luego que sí. Macu Ortázar, nuestra psicóloga, que se encarga de ayudarnos a los ponedores. Que pases una feliz madrugada.
Pues igualmente, Pulpo, feliz madrugada.
Hasta luego, Macu Ortázar, en COPE, poniendo las calles. Estamos a gustito juntos, ¿verdad? Gracias por escuchar la radio. Seguimos poniendo calles. Gracias, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, vamos a fijarnos ahora en este dato porque es de lo que te dejan pensando. Resulta que en la tarde de COPE han contado que los comercios españoles se dejan cada año más de 2.800 millones de euros entre hurtos, errores y también fraudes. Esto es una barbaridad. Y lo peor de todo es que la mayoría de esas pérdidas vienen de los robos. Sí, tanto de clientes como de propios empleados. Bueno, pues esto es un problema serio que muchos negocios están sufriendo y que hoy han puesto sobre la mesa en la tarde de COPE. Lo compartimos aquí con los ponedores. Aquí tenemos muchos colegas en el mundo de la seguridad.
Estamos a las puertas del Black Friday y ya vemos los descuentos anunciados por todas partes, el bombardeo al que nos someten. Y bueno, también la Navidad que está a la vuelta de la esquina. Empieza a haber ya bastante trasiego en los centros comerciales y con las aglomeraciones proliferan los robos. Un problema que le cuesta 2.800 millones de euros al año al comercio. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, es que este problema, el de los hurtos, es generalizado. Afecta a la tiendita pequeña de la esquina, uh-huh, a las grandes superficies. Aquí nadie se libra.
Nadie se libra. Es verdad que el impacto puede ser desigual, pero a todos les afecta, ¿no? Esas pérdidas que mencionabas, que son por hurtos, por los errores administrativos, el eurillo más o menos que se te cuela, y luego también por fraudes, el que te hace el cambio, que te da no sé cuánto, ¿no? Pues un poquito todo cuenta. Aunque es verdad que la mayoría, un 77%, son por los robos, tanto de clientes como de empleados. Esto segundo también es residual, ¿no? Lo gordo, lo de verdad, está en ese que entra a la tienda, al supermercado, a donde sea, coge lo que puede o lo que quiere, se lo esconde en la chaqueta, en el bolso, en la mochila, donde sea. Yo no sé cómo pueden hacerlo porque a mí me entraría unos nervios que no veas.
Imagínate.
¿No? Pues es que lo peor de
todo... Que de pronto te dicen, abra usted la mochila.
Ay, qué vergüenza. Es que es una vergüenza tan grande. O sea, piénsalo. Pero hay muchos que es que le cogen el gusto, ¿no? Nos lo contaba Carlos Cruz, que es de la Asociación Española de Empresas de Gran Consumo.
Solo en nuestro país la distribución pierde 2.800 millones de euros anuales. El 48% de los hurtos son realizados por personas de menos de 30 años y un 51% son multireincidentes, es decir, que realizan 3 hurtos o más al año en las tiendas.
¿3 hurtos o más? O sea, van, cogen el jamón, luego no sé qué, luego no sé cuánto. O sea,
y repiten dos veces más.
Repiten, ¿no? Y lo que empieza a preocupar bastante ya en los comercios es el perfil, ¿no?, de estos infractores, porque son cada vez más agresivos, ¿no? 3 de cada 4 comerciantes aseguran que la violencia, la verbal, la física, se ha disparado, ¿no?, en los últimos tiempos. Encima tiene ciertas dificultades para encontrar vigilantes de seguridad dispuestos a trabajar en tienda, pues para parar a esos ladrones, ¿no? El que le echa al alto, enséñame el bolso, ahí.
Al margen de los que emplean la violencia, ese chaval, y bueno, me refiero a chaval, al joven, porque como escuchábamos, el perfil es de un chaval joven. Ese que llega al súper o la tienda, ¿cómo hace para robar y qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo más, digamos, cotizado?
Bueno, si quieres esa lista, ¿no?, de los favoritos, entre comillas, ¿no?, de la mano larga, en alimentación, el aceite de oliva es el rey, sobre todo las botellitas pequeñas, porque son lo que se pueden guardar más fácil.
Bueno, había subido muchísimo en los últimos años.
Sí, ahora baja un poco. Sí, bueno, los embutidos, también esto gusta mucho, ¿eh? El sobrecito del jamón de pegatina, como decía aquel, el jamón de pegatina.
Y si es ibérico, mejor, me imagino, claro, mejor. Ya que no podemos elegir, vamos a elegir el bueno.
Hombre, el bueno, siempre se lo saben. El queso, ¿eh?, y las conservas, ¿no? Esto se mete fácil. Luego, en belleza, pues las colonias, esto no hace falta deducirlo. Luego, cremas solares, porque son bastante caras, y las cuchillas de afeitar, que también son bastante caras, ¿no? Luego, en la tecnología ganan los auriculares, porque, claro, esto es pequeñito. Luego, móviles, portátiles y smartwatch. Yo no sé cómo te llevas un portátil. Esto lo veo ya de profesional. Y en moda, el calzado, que entiendo que es porque haces el cambiazo, ¿no? Te dejas los zapatos viejos,
vas con los nuevos.
Eso es lo que suele pasar. Y luego la ropa interior, que se esconde muy fácilmente, ¿no? Te metes al probador, tal.
Pero bueno, es que hay alarmas.
Hay alarmas, pero es que la gente burla las alarmas. O sea, tienen millones de trucos, el del papel albal, el otro. Hay gente que tiene incluso para quitar las alarmas.
Uh-huh. O sea, directamente que recorta la prenda
recorta,
y se va.
Le da igual,
con,
¿no?,
esa prenda, con un agujero, pero bueno, le da igual.
Le da lo mismo. La mayoría roban en la tienda. O sea, dan la vueltecita, a ver la cámara, a ver el de seguridad, tal, tal. Y luego, bueno, pues también los hay que se meten en los probadores, sobre todo para el tema de la ropa. Y en las cajas, o sea, ya a última hora. Ah, pues me cojo esto, me lo escondo y ya salgo por aquí.
La mayoría de estos hurtos se quedan al final en nada porque no superan los 400 euros, que es el límite a partir del cual la falta se convierte en delito y el ladrón ya se enfrentaría a problemas más importantes, incluso la cárcel.
Sí, bueno, es que lo normal es que tenemos una media, ¿no?, y esa media ronda los 195 euros, ¿no?, lo que suelen robar. Aunque es verdad que 8 de cada 10 roban menos de 150 euros. Ahora, sea uno, sean 150, hace un daño terrible, ¿no? Los comercios pierden casi 1 de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Y el recorrido de las denuncias, pues, es muy poco, ¿no? Nos lo explicaba la abogada Gabriela Hidalgo.
He llegado a ir a Vistas por 5 euros. Recuerdo perfectamente que fue una pizza y una bebida. Sinceramente creo que se hace por darle una lección a esa persona que está delinquiendo, porque la repercusión al final se queda en una multa que además se calcula en función de la capacidad económica de esa persona, que normalmente es insolvente, por consiguiente se queda en 3 euros diario por un periodo de tiempo que normalmente es el mínimo.
Nada, 3 euros, 3 meses, pues nada, pues, o 60 días. Imagínate, si fueran 2 meses, pues son 180 euros. Es decir, si luego es insolvente, es decir, nada.
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 Vamos a saludar a Rubén Navarro, que es CEO de varios supermercados de proximidad en Andalucía. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Rubén, ¿cómo vivís esto en el día a día? ¿Qué tipo de situaciones os encontráis más a menudo?
Bueno, pues desde la incomprensión de que, bueno, podemos hacer poco más allá de tramitar la denuncia, luego comparecer, refrendar y, bueno, hasta que le llega la pequeña multita al caco.
¿Vosotros denunciáis todos los robos? No solamente los cuantiosos, sí. los de cantidades pequeñas también, porque al final esto también supone tiempo y dinero para vosotros y un esfuerzo.
Claro, porque, claro, no, además, aunque sea antieconómico poner la denuncia, nosotros lo hacemos porque si no se corre el rumor, ¿no? Entre los cacos.
Se corre la voz, claro, de que no se denuncia.
Claro.
Ya.
Exacto, entonces, pues bueno, eres carne de cañón para que te siga sucediendo.
Entonces ese es el perfil, ¿no?, del ladrón, ¿no?, el del reincidente.
Claro, aquí hay, bueno, hay una parte de, entre comillas, mafia, ¿no?, que tienen como acordado lo que van a coger, ¿no?, de la tienda. Bueno, le piden la compra, ¿no?, por así decirlo, van, lo cogen. Algunos es que te encuentras cosas como que te cojan una pata de jamón, ¿no?, como si fuera una guitarra, se la cogen al en el brazo y salen corriendo y a ver quién va detrás de ellos, ¿sabes? Y
claro, ¿eso os ha pasado? ¿Os han robado así, corriendo una pata de jamón?
Sí, sí, sí. Una pata de jamón la han cogido de la de estas, vamos, que ya tenemos que coger y dejarlas con bridas puestas para que cuando tal la tenga que pedir al trabajador, ¿no? Y bueno, y el trabajador le ayude a tal para llevarla hasta caja. Porque es que, bueno, cuando llega al punto de caja, en el momento que pilla que está el cajero distraído, que está atendiendo a otra persona, tal, coge, salen corriendo, claro, las puertas automáticas, sales corriendo y a ver quién coge a... Corren que no vean.
No, claro,
está en forma.
La persona que está trabajando en la caja, claro, pues está trabajando, está haciendo su trabajo, no puede echar, claro, a correr detrás de claro, del ladrón, y tampoco es plan de poner vigilantes de seguridad en cada una de las tiendas, ¿no? Sería una locura.
Claro, es que, claro...
Rubén, yo he visto en algunos supermercados, no en la pata de jamón, que muchas veces está anclada con las bridas, como tú dices, en los mismos sobres de jamón ibérico tienen una alarmita. O sea, que debe ser uno,
sí,
de los productos...
Sí, una pegatina que se pone.
Eso es.
Sí, sí, no, eso se lo llevan, sí, eso es de los productos estrella, porque cogen un puñado y se los meten, y ahora, sobre todo en esta época de invierno, ¿no?, que van con más chaquetas, van con más ropa,
claro,
encima.
Claro, los escondes fácilmente.
Claro, se ponen como un doble fondo. Claro, se ponen un doble fondo, se lo echan al bolsillo interior y andando, ¿sabes? Y a correr. ¿Qué sucede? Que a veces esos propios chaquetones, como estaba comentando la compañera, pues van como enfundados, le ponen, lo enfundan muy bien, se conocen muy bien las reglas, entonces pues son habituales. Y se enfundan de manera que no pita a la hora de salir por el arco de casa.
Claro, claro, se saben todo para sortear, ¿no?, los sistemas de seguridad.
Exacto.
Y me imagino que ahora notaréis un aumento, especialmente de los hurtos, en estos periodos de tanto consumo, ¿no?, y de tantas aglomeraciones, claro, en la época ahora del Black Friday o en Navidad. Rubén, ¿cuánto daño económico suponen estos hurtos constantes?
Bueno, pues te puede hacer, o sea, a nivel numérico porcentual, pues podría parecer que es poco, porque está rondando el 1,06 aproximadamente, pero, por ejemplo, una empresa como la nuestra, pues supone unos 300.000 euros anuales. Con lo
qué
cual,
barbaridad.
Pues, imagínate.
300.000 euros.
Que estamos... Sí, 300.000 euros anuales.
Es que es una barbaridad.
¿Cuántos robos?
Así, claro.
¿Cuántos robos tenéis? ¿Cuántos robos denunciasteis el año pasado, por ejemplo, Rubén?
Nosotros el año pasado se denunciaron más de 280 robos.
¡Qué pasada!
Que fueron más uno cada dos días aproximadamente.
Sí, sí. Y Rubén, ¿qué hacéis para protegeros? ¿Más cámaras? No sé si más personal. ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, muy pendientes. Lo que hacemos es, hacemos planes de actuación dentro de las tiendas. Entonces, los pasillos que suelen ser calientes, ¿no?, para robos, pues lo que hacemos es que creamos rutas específicas. Por ejemplo, si tienes que ir al almacén, en vez de ir por el recorrido más corto, pues haces el recorrido que es un poco más largo, tirando siempre por el mismo pasillo, ¿vale? Por el que se produce más hurto. O otra de las cosas es que se controlan determinados productos cuando suceden, ¿vale? Porque no siempre te das cuenta en el momento. Cuando vas a hacer el pedido automático, pues te aparece como que te faltan, pues, no sé, 10 botes de 10 colonias, ¿no? Pues dices, ostras, pues tenemos en esto, debería haber 10, no hay. Oye, pues a partir de ahora, todos los días pasamos por aquí y siempre muy frente ahí todo el producto, de manera que cuando veas que hay un hueco, pues hay que avisar al responsable para que el responsable pues se ocupe de mirar las cámaras y revisar si el producto ha pasado por caja o si ya hemos identificado a la persona que tiene. Pero ya te digo, haciendo rutas específicas dentro de la tienda, que parece una tontería, pero a veces, bueno, en vez de hacer 15 metros para ir al almacén,
ya
pues
te haces 30 o 40 o lo que haga falta.
Siempre hacer la L, claro. Exacto.
Pues en Rubén Navarro, muchísimas gracias por contarnos la realidad. Y qué te voy a decir, que vienen días complicados, así que mucho ánimo y que no roben demasiado. Gracias.
Venga,
Rubén.
Muchas gracias. ¿Eh?
Gracias.
Gracias.
Victoria Ballesteros, gracias compañera.
Siempre un placer.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana en Tiempo de Juego damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el derbi andaluz, Sevilla Betis, Girona Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Vamos llegando poco a poco a las 4 de la madrugada y en esta hora ya sabéis, ponedores, que tenemos nuestro mundial de Poniendo las Calles. Nos encanta concursar, nos encanta plantearte algún tipo de concurso. Los martes de tutorial, los viernes la parodia y hoy, claro, el mundial. Álvaro Sanz.
Bienvenidos a una nueva edición del mundial de Poniendo las Calles.
Tienen que dar ya un programa en la tele.
Inshallah, Dios te oiga. Qué lástima me va a dejar. Uy, me gusta que se me quede el revés. Qué lastimica me da esto, en fin.
Ya, bueno. Es el fin de una era.
Es verdad, no es el fin del mundo. Pero como ya sabéis, ponedores, la dinámica de este concurso es muy sencilla. Siempre el tema de este concurso tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana, y en esta ocasión vamos a poner a examen, y nunca mejor dicho, vuestros conocimientos sobre el Día del Profesor en España, que se celebra hoy, 27 de noviembre. En cuanto al formato, vuelvo a repetir que es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, pues solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte le acompañe.
Pero háblanos un poquito también de otras reglas que tenga el concurso y sobre todo de los premios. ¿Esto estará bien remunerado o no?
Hombre, vea, solo por participar ya te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa, mientras que si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te llevas la pedazo de pegatina. Pero eso no es todo. Si aciertas las 5 preguntas, el premio puede ser algún que otro regalo sorpresa.
Y están mis comodines, ¿no? Que son 2.
Efectivamente, 2 comodines, los comodines de Bea, que los puedes usar en la pregunta que tú creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4. La quinta pregunta queda excluida de poder usar un comodín. Puedes consultar con Bea la respuesta que tú creas que es la correcta y ella te guiará.
Genial, bueno, creo que tenemos ya al concursante.
Eso es. A ver, no sé si lo tenemos por ahí. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pulpo. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, aquí de guardia, para no perder la costumbre.
De guardia, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Sí. Soy vigilante de seguridad.
¿Estás en un edificio, en una fábrica? En...
No, estoy en una urbanización.
Uh-huh.
Y bueno, llevamos aquí desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, más o menos.
De 11 a 5. ¿Conllevamos? ¿Hay alguien allí contigo o qué?
Pues sí, tengo aquí a mi compañero.
Ajá, ¿sois dos?
Bueno, estamos dando rondas y todo esto.
Genial, Gabriel. ¿Y él te está escuchando?
Sí, sí.
Él está escuchando también, ¿no?
Sí, bueno, él también está escuchando.
¿Te va a echar un cable en el concurso hoy o no?
No sé quién de los dos echará un cable aquí.
Hoy ya sabes que hablamos del profesor. ¿Eras bueno en el cole o no?
¿Yo? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo hacía los exámenes copiando y aún así...
Pero no lo digas, hombre.
Suspendía, o sea, que imagínate.
Vale, o sea, que ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Te vamos a hacer la pregunta y vas a copiarla al compañero.
Totalmente.
Pero no nos lo digas sin vergüenza. Guárdatelo para ti,
no,
hombre.
No, yo quiero sinceridad, aunque duela. Gabriel, vamos a arrancar no. Vamos con el concurso. Ya sabes, 5 preguntas y empezamos. Tenemos esta fea costumbre de empezar por la primera.
Muy bien.
¿Qué personaje de cómic español es un profesor cuyos inventos siempre salen mal? A. Pierre Nodoyuna. B. El profesor Bacterio. C. Panoramix. O D. Madame Tussaud.
La 2, la B.
B, porque mira, aquí tenemos a Gabriel que en el cole no se le daba bien, pero los cómics los tenía todos.
Profesor Bacterio, Mortadelo y Filemón.
Así es.
Correcto,
Álvaro.
Correcto. El profesor Bacterio, que ya, como bien sabes, es personaje que forma parte de Mortadelo y Filemón, la obra maestra de Ibáñez que creó allá por el 1958. Enhorabuena, Gabriel.
Tiene Gabriel la cultura de la calle, el profesor Bacterio lo ha sabido a la perfección. Y vamos con la segunda pregunta. De momento, ¿conservas los dos comodines?
Vale.
En la actualidad... ¿Qué te podría ocurrir en el colegio si no entregas los deberes a tiempo? A. La profesora te da una colleja. B. Te ponen un punto negativo. C. Te nominan para abandonar la clase, como un gran hermano. O D. Te ocurre como con las lentejas de pequeño. Si no las quieres para comer, las tendrás para cenar.
La 2.
La B, según Gabriel, actualmente lo que hacen es ponerte un punto negativo.
Un punto negativo.
Perfecto.
Pues tengo que decir que, gracias a Dios, desde que dejaron de estar de moda las collejas, los puntos negativos son incluso más temidos por los alumnos, ya que con muchos de ellos pues te baja la nota e incluso puedes llegar a suspender una asignatura. Ojo.
Gabriel, ¿tú recibiste muchos puntos negativos?
Más de uno.
Más collejas,
estaba,
¿no?
Más la calle que los deberes.
¿Y te llegaba a casa el punto negativo? No.
No
avisaban.
Se perdía por el camino.
Perdía por el camino.
Lo hacías desaparecer.
El mal tiempo.
Lo hacías desaparecer, ¿no?
Ya ve, como arte de magia. Y pobre de mí que no lo hiciese.
Como llegaras a casa con él, había problemas.
De todos modos, no llegaba, ¿no?
Gabriel, la voz al menos te suena muy joven. No sé qué edad tienes.
46,
bueno, es de mi quinta.
Estás para entrar a vivir,
es de mi
Gabriel.
Quinta. Había veces que ibas con el negativo y otras veces con la colleja.
Claro.
En los 80, es esa época que fueron muy, muy
igual,
duras.
Con suerte tenías las dos, entregabas un negativo y tu padre te daba una colleja.
Sí, sí, te llevabas todo el país completo.
Y más de una.
Te llevabas
una el profesor y otra el padre.
Es genial. Bueno, Gabriel, vamos con la tercera. El colegio no, pero esto se te está dando de hongos. Vamos con la tercera y tienes 2 comodines todavía, ¿eh? Los puedes gastar.
Vale.
¿Qué materia impartía Walter White el profesor que en la serie Breaking Bad pasó de dar clase a fabricar metanfetamina? A. Educación plástica. B. Matemáticas. C. Química. O D. Lengua y literatura.
Química.
C. Química. Comprobamos.
Por la anfetamina.
Yo creo que Gabriel nos ha engañado, ¿eh?
Yo no sé si...
Era en clase el más avanzado.
Sí, le iba a preguntar... En fin, no se lo voy a preguntar.
No, no se lo vas a preguntar.
No,
Dímelo.
No, hombre, no.
¿Has visto, Gabriel, escucha, ¿has visto Breaking Bad?
¿O lo sabes por experiencia?
No, hombre, tampoco, me guía por la anfetamina.
Por la anfetamina.
La anfetamina necesita química.
Ha sido total. Ha sido, la verdad, que ahí lo has tenido claro, que era lo que más cuadraba, ¿no? Ya que eres profesor de química, pues si te tienes que dedicar a otra cosa, te puedes dedicar a esa. Yo, por ejemplo, no sería capaz.
No. Si yo, a mí me viene justo, dividir con decimales.
No sería capaz de sacar esta metanfetamina azul. Bueno, está perfecto. Hemos llegado a la tercera. Vamos con la cuarta.
¿Qué actriz interpreta a la profesora de lengua que coprotagonizó la famosa serie Los Serrano?
Esta es de nuestra quinta, ¿eh, Gabriel? Tienes que saberla.
A. Chus Lampreave. B. Belén Rueda.
No.
C. Carmen Maura. O D. Paloma San Basilio.
La serie es de nuestra quinta, no digo más. Los Serrano.
Y tienes dos comodines.
Creo que es la dos.
B.
Utilizo el comodín, sí.
¿Prefieres el comodín?
Sí, vale. Por favor.
Genial. Sí, pues ya no, ya tenías dos y gastas uno y no lo podías ya guardar. Es muy fácil. Su apellido es uno de los grandes inventos de la humanidad.
La madre.
Te repito las opciones, la Gabriel.
La rueda. Belén Rueda.
¡Fuego!
Ay, Gabriel, me encanta. Me encanta cuando la pista es tan obvia que los lío más.
Sí, estaba pensando en fuego.
Y ha dicho, ¡ay, madre! Como diciendo, ¿pero por dónde sale esta ahora? Efectivamente, Belén Rueda.
Pues sí, Belén Rueda interpretó a Lucía Gómez, que era la mujer de Antonio Resines en la ficción, durante más de 100 episodios en una de las series más aclamadas en la historia de
nuestro
país. ¿Viste
la serie o no de Los Serrano?
Los Serrano, alguna vez sí que lo he visto, pero es que me confundía con Ana y los Siete, ¿sabes?
Ah, Ana y los Siete. Esa es de Anita Obregón.
De Ana Obregón, correcto.
Esa es de
Entonces,
Ana Obregón.
Digo, no me suena, digo, ahora. Bueno. Y después ya cayó. Cuando ya me has dicho Belén Rueda y el invento, digo, ya está.
Ya está, es Belén.
No me tendré la bombilla.
Es Belén. Pues has llegado fenomenal a la cuarta. Ya tienes, por cierto, además del diploma, la pegatina. Y ahora vamos a ver si recibes un montón de premios. Vamos con la quinta.
Claro. Llega la Navidad, ¿eh?
¿Cuál es el país con el mejor sistema educativo del mundo? A. España. B. Singapur. C. Finlandia. O D. Burkina Faso.
El comodín, el último comodín.
No, en la quinta no lo puedes usar. Por eso te he dicho que has hecho bien en usarlo antes.
¡Buah!
Aquí te la tienes que jugar.
Repetir, por favor.
Claro, te lo repito. A. España. B. Singapur. C. Finlandia. O D. Burkina Faso.
Buscamos el mejor sistema educativo del mundo.
Yo me voy a tirar por Singapur.
Pues Gabriel dice B. Singapur. Y es correcto. Pero Gabriel, aunque sea de coña, te tenían que salir los exámenes bien. No nos engañes.
Gabriel, te quiero.
Efectivamente, según los resultados del informe PISA, Singapur tiene las mejores notas en lectura, en matemáticas y en ciencias, superando a China por primera vez en años. De hecho, el método que utilizan ahora los niños en muchos colegios es en matemáticas, es el método Singapur. Gabriel, te has llevado un montón de premios. Y ahora, ahora hablas, sí, sí, no te los podemos decir porque te tienen que llegar, pero ahora hablas con Cristina para apuntar tu dirección, ¿de acuerdo?
Muy bien. Que me alegro mucho de volver a hablar con vosotros, que ya hacía muchísimo tiempo que no hablaba.
Y nosotros bueno, encantados de que participes.
Gracias, Gabriel.
Desde el año 2018.
Jolín, pues tú imagínate. Tú imagínate, te tenemos que dejar porque vamos ya a actualizar la información. Gracias, Gabriel. Un beso y seguimos poniendo las calles.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en